Radio Nacional Argentina presenta
Sintonía Lanín. Florencia Pisicelli Maceo, Gloria Greenstein y Alejo Farjón. Es el momento de los parques nacionales y su gente. Información,
entrevistas,
análisis,
música
y mucho más.
Es el momento de Sintonía Lanín. Buen día. Bienvenidas, bienvenidos a Sintonía Lanín, el programa del Parque Nacional Lanín y su gente en Radio Nacional San Martín de los Andes. Desde San Martín de los Andes para toda la Argentina, para todos los parques nacionales, para todo el mundo, se escuchan todos los ruidos. Estoy aquí con Gloria Greenstein, con Alejo Farhome. Y también, antes, ¿no? Estamos en vivo en Instagram, nos están pudiendo ver en este instante con nuestras caripelas de dormides.
Es lo que hay.
Buen día, esperen, empiezo a mover, ¿eh?
Buen día, Florencia, buen día, Alejo, que nos regocija con su presencia y su movimiento que nos cesa. ¿Cómo estamos?
Ahí está.
¿Cómo estamos en abril? Empezó abril.
Empezó el otoño.
Estamos bien, buen día para toda la audiencia, compañeras. Marcelo Moros, buen día, cuídate ese refrío.
Frío no hace, ¿eh? Igual esta semana tuvo la primera nevada en la región patagónica.
Arriba,
zona norte.
Sí. Y empezamos con el concurso, ¿quién tenía más cara de dormido hoy a la mañana? A pesar de empezar a las 10.
Creo que estoy ganando el concurso sin vuelta.
Hay algo que no va a suceder, chicos, así que relajen. Toda la mañana en San Martín de los Andes.
Tenemos mucha información, entrevista en vivo.
Vía satélite.
Tenemos también concursos, tenemos... mucha información, sí, Ale, pero vamos con las vías de comunicación porque tenemos mucha info para el día de hoy.
02972-495051, el WhatsApp que está acá mismo, así que no me dejan mentir.
Ahí está, ¿cuál es? Ahí está.
Este mismo, el WhatsApp pues corporativo
haciendo
de la radio.
Radio y redes, entonces es como un doble vivo.
Es mucho, ¿no?
Mucha carga.
Sí, pero... Menos mal que lo manejas vos, porque yo me pierdo ya. 02972-427-566, ahí está Marcelo Moros. Y vamos a tener mucha información para compartir el día de hoy. Esperamos no estar corriendo, pero quizás sí. Tenemos conectividad, tenemos nuevo Parque Laguna El Palmar y tenemos el 2 de abril,
el
Día de los Veteranos.
Sí, que hubo varios programas de Radio Nacional San Martín de los Andes y de toda Radio Nacional que estuvieron abordando la temática. Uh-huh. Y nosotros las vamos a abordar desde una perspectiva particular que tiene que ver también con parques nacionales.
Así es.
Eso en el último bloque del programa. Decir de que, bueno, la verdad que a veces quiero hacer un comentario de lo que tiene que ver con nuestra producción y nuestro cotidiano. A veces nos faltan temáticas y nos faltan notas, creo que las últimas semanas, porque tenemos muchos temas que abordar, porque tenemos muchas realidades a la cual... entrarle desde los territorios y a nivel nacional, desde el Parque Nacional Lanín y de los parques nacionales, estamos muy contentos con las producciones. En la previa a Semana Santa, les quiero comentar a toda la audiencia, al Parque Nacional Lanín, que llegó un equipo de Buenos Aires, liderado por el coordinador de Casa Central, responsables de conectividad en el territorio.
¿Cómo se llama el equipo que llegó?
Llegó Pablo, trabajador del área de informática, y Claudio, que es coordinador del área, sería como de los parques nacionales desde la instancia central de Buenos Aires.
Bien.
¿A qué vinieron? Uh-huh. A ampliar, ¿sí?, en conjunto con el área de conectividad del Parque Nacional Lanín, abordaron dos o tres temáticas. Conectar más seccionales, ¿sí?
Conectar significa llevar el Wi-Fi a seccionales.
Llevar internet, en este caso, por la no accesibilidad de otros servicios, internet satelital, a seccionales del Parque Nacional Lanín, que necesitan, por una cuestión institucional, operativa, y de los y las guardaparques que están en las seccionales, esa necesidad, y como ampliando un poco la posibilidad de conectividad, tanto para los turistas, para los visitantes, y como una herramienta de... social también, ¿no?
Es un servicio público.
Es un servicio público. Hemos tenido muchas experiencias en el Parque Nacional Lanín. Recuerdo una muy emblemática en Rucachoroy, en zona norte, con el guardaparque Adrián Daros y Julia Delgado, que les mandamos un saludo.
Retirados.
A Juli, entre paréntesis. Claro, le salió. Un abrazo para los dos.
Que hace como ya 10 años, si no más, tenían internet en la seccional y...
La escuela.
Y en la escuela, y ampliaron el servicio y veías a los chicos, las chicas, incluso gente grande haciendo trámites que tenían que ver con el ANSES, que tenían que ver con el PAMI, desde un teléfono que les prestaba incluso él o la Guaraparque para poder hacer eso. Así que,
e incluso prestadores de servicio que están con un camping, con un kiosco, lo que sea, que pueden tomar reservas. La verdad que sí, facilita un montón.
Facilita, y es política de la institución como ampliar un poco más y en conjunto con las áreas de conectividad y sistema de los parques.
Está bueno remarcar que el Parque Nacional Lanín tiene más de 412.000 hectáreas, ¿no? Sí. Para entender un poco la magnitud de lo que es llegar y hablar del territorio.
Es complejo llegar a todos los puntos del territorio de esas 412.000 hectáreas, pero es algo que va. Pero, para no hablar tanto del tema, pudimos hablar con Claudio Márquez, que nos dio alguna impresión con respecto a este tema de la conectividad, y uno más que después abordamos.
A ver.
Buen día, mi nombre es Claudio Márquez da Silva, soy el coordinador de Infraestructura y Seguridad Informática en la Administración de Parques Nacionales, pertenezco a la Casa Central. En esta oportunidad, como gestión de telecomunicaciones, vinimos al Parque Nacional Lanín, donde instalamos 3 antenas satelitales en distintas seccionales del parque, y a su vez vinimos a instalar la venta del boleto electrónico, donde esto va a ser una mejoría para el turista para poder pagar en distintas plataformas y a través de la web y poder tener un mejor acceso al parque.
A toda la gente que está del otro lado, ¿no? Que,
sí,
que está por las redes sociales, que estas partes no se van a escuchar porque están saliendo desde la consola, pero
bueno,
vamos a empezar a trabajar.
Contaba Claudio lo que contábamos un poco nosotros, eso va, se va a poder escuchar igual después cuando esté el programa subido
completo,
a Radio Nacional completo,
sí,
obviamente, y hablaba de otro tema que es este equipo que vino de Buenos Aires también vino a hacer la instalación de lo que es el cobro electrónico en los ingresos al Parque Nacional Lanín.
¿Cuáles son los ingresos?
Los ingresos son Huechulafquem,
Portada
Huechulafquem, Muelle Lácar y Quilaquina. Vinieron a instalar la tecnología para poder ampliar las posibilidades de cobro de acceso más allá de pagar en efectivo, pagar con medios digitales, que eso...
Está bueno
sí,
eso también.
Sí, sí, esa
es... Ayornarnos a la realidad hoy de que reclama, pide y solicita el turismo también.
Todo digital.
Claro.
Y además despapelizamos un poco.
Despapelizamos un poco, damos la posibilidad al turista que llega sin dinero en efectivo de poder ingresar, y quiero hacer una salvedad en este caso, que va a haber una transición a pedido de las comunidades que están encargadas del cobro de acceso, de la posibilidad de seguir conviviendo con ambos sistemas por un tiempo hasta que haya una adaptación práctica a la utilización de esos sistemas. Creo que es un buen paso adelante como servicio al visitante que nos viene acá, que viene al Parque Nacional Lanín.
Este trabajo también lo está llevando adelante de nuestro compañero Matías Díaz.
Matías Díaz es quien está como coordinando todas las acciones entre la empresa, que es la que instala el sistema.
¿Está conectando?
Está conectando. la gente del área de sistemas de Casa Central y acá de Buenos Aires, del Parque Nacional Lanín. Y bueno, y todos los que trabajan un poco para que esto suceda. El área de carpintería,
sí,
el área de taller,
la
administración.
Todos.
Sí, es un trabajo conjunto.
Pero hay novedades, más novedades.
Más novedades. Quiero arrancar, vamos rápido porque tenemos un programón.
Sí.
Quiero arrancar con la palabra de Claudio Márquez, cortito, un audio de 20, 30 segundos, de un segundo tema, un tercer tema.
Claro, que después tercer tema.
Tercer tema que después lo cerramos.
Dale.
Y terminamos con este bloque.
A través del Parque Nacional Lanín, con el Parque Nacional Nahuehuapi en conjunto, estamos en un proyecto que está avanzando para la conexión de postes SOS y conectividades sobre toda la ruta de Siete Lagos, y poder darle también conectividades a las comunidades a través de estos postes que vamos a instalar en los distintos sectores.
¿Qué contaba Claudio?
¿Conexión en Siete Lagos?
¿Conexión
en
Siete Lagos? Yo les voy a contar en dos minutitos para no comernos el programa. El tendido de fibra óptica de la empresa estatal, a partir de políticas públicas del gobierno de Néstor y Cristina Kirchner, instaló un tendido de miles de kilómetros de fibra óptica. Uno de esos tendidos atraviesa verticalmente toda la ruta Siete Lagos y verticalmente el Parque Nacional Nahuel Huapi y Parque Nacional Lanín. En esos puntos está el área de sistema de Casa Central junto con Lanín y Nahuel Huapi, planificando la instalación de postes de seguridad para los que transitan esa ruta y conectividad para las seccionales que se encuentran sobre la ruta Siete Lagos. Es un proyecto que recién se está iniciando, que está dando pasos para que se concrete, y vamos a tener más novedades. Les digo que el tema de conectividad, que el tema de infraestructura en telecomunicaciones es algo para abordar muchísimo más. No queríamos dejar de abordarlo en el momento que hubo avances y cuestiones significativas para el área protegida.
Un gran trabajo de gestión, un gran trabajo también operativo para...
Sí.
No solo para turismo, sino también para residentes, ¿no? Es algo que se pedía, sí, que se solicitaba.
Y brinda, o sea, mayor seguridad,
mucha
además.
Seguridad. A mí porque, lo primero que claro, se me viene a la cabeza es Siete Lagos, la cantidad de llamados de familias, de amigues que tenemos para pedir, para solicitar los paraderos, ¿no? Y quizás están tres días en uno de los lagos descansando y bueno.
Completamente, y para ampliar un poquito qué tiene que ver esto, el tema de estar conectado, esto está ligado a la posibilidad de prevención de incendios y emergencias,
claro,
sí, porque van a ser postes SOS, puede haber cámaras térmicas también ahí, y tiene que ver con brindar conectividad a las comunidades. Esto es un trabajo muy complejo, claro, que está avanzando dentro del Parque Nacional Lanín, entre el trabajo del área de conectividad del Parque Nacional Lanín con Buenos Aires, y que viene a darle un poco más de infraestructura al visitante, a las trabajadoras y a las comunidades, trabajadoras y trabajadores y a las comunidades vecinas al parque.
Vamos a seguir ampliando estos
temas
en otras entrevistas, en otros programas. Ahora tenemos entrevistado en vivo. Vamos a decirle a la gente que nos está siguiendo por Instagram que vamos a cortar, que después el programa queda completo, ¿no?
Sí.
Muy bien, hasta luego. Entonces, gracias. Cortinita, Marcelo, y yo vamos con el próximo entrevistado.
Ay, de mi corazón. Yo
y las 10:15 de la mañana, y 14 en realidad en todo el territorio nacional, estamos saludando, dando la bienvenida a nuestro próximo invitado con mucha felicidad y la verdad, orgullo por lo que ha sucedido esta semana finalmente en la Cámara de Diputados de la Nación, porque tenemos un nuevo parque nacional allá en la provincia de Chaco, se llama Laguna del Palmar. Vamos a comunicarnos con uno de los gestores que estuvo ahí picando piedras y articulando con los distintos estamentos, que ahora nos va a contar cómo fue eso. Andrés Lanfiuti, guardaparque, ¿cómo estás? Buen día.
¿Cómo estás, Gloria? Buenos días. Saludos acá desde nuestra provincia del Chaco.
Bueno, gracias por atendernos en esta mañana. Me imagino que ha sido una semana agotadora, porque estuviste ahí en el recinto donde finalmente 190 votos positivos contra 3 negativos, Chan, tuvo la sanción, que faltaba la media sanción, para crear el nuevo Parque Nacional. Queremos que nos cuentes cómo se gestó, cómo fue este tránsito hasta el día de hoy.
Bueno, sí, felizmente, como decís, este martes a la noche tuvimos la media sanción restante para que se convierta en ley y ya tener este tercer parque nacional en la provincia del Chaco. Bueno, es un proceso que viene de tiempo. En la década del 90, precisamente en el año 95-96, Parques Nacionales estuvo muy cerca de concretar esta área protegida, digamos. Muy, muy cerca. Se mandaron técnicos en ese entonces. Las tierras, o sea, todo arranca porque las tierras del lugar pertenecen al dominio de la nación, digamos. Son tierras que pertenecieron al ex ingenio Las Palmas, que es una compañía azucarera que se estatizó, digamos, en la década del 60. Y finalmente en el 91 cierra, en la época de las privatizaciones, y bueno, esas tierras seguían siendo del Estado Nacional, y con mucho valor un sector desde el punto de vista natural, digamos, por la biodiversidad que ahí tenía. Entonces,
claro,
en ese entonces, la Agencia de Bienes del Estado le ofrece a Parques, bueno, finalmente ese proyecto no se concreta por cuestiones básicamente políticas, y bueno, ahora prácticamente en la pandemia empezamos de vuelta, que estábamos con un poco encerrados y pensando un poco más que ahora, empezamos a gestarlo de vuelta. Eso significó trabajar con los municipios ahí que rodean al lugar, que son la Leonesa y Las Palmas, obviamente la provincia del Chaco, que teníamos que trabajar para obtener la jurisdicción, ¿no es cierto? Cosa que fue realmente rapidísimo, uh-huh, lo cual demostró también el interés que tenía la provincia, porque sabemos de casos, tenemos muchos casos donde esa sesión de jurisdicción tarda mucho tiempo o nunca se consigue, uh-huh, y en este caso fue rapidísimo, en un par de meses hubo voluntad política para que se ceda la jurisdicción a la nación, y bueno, faltaba nomás avanzar con la ley nacional. Así que fueron prácticamente 2 años de un trabajo intenso, vuelvo a decirte, con los municipios, la provincia y obviamente nosotros como parque, ¿no?
Andrés, buen día, te saluda Alejo acá de los estudios Néstor Kirchner de Radio Nacional San Martín de los Andes.
¿Cómo estás, Alejo?
Muy bien, muy bien. Hacías referencia al tema de la rapidez en el trabajo interjurisdiccional con la provincia del Chaco. Sabemos que Chaco tiene como una iniciativa el tema de estar predispuesto al diálogo a nivel nacional para la creación de áreas protegidas, lo vimos el último tiempo con la creación de más áreas, ampliaciones, pero decinos cómo se habla ambientalmente con una provincia con respecto a la creación de un parque nacional.
Bueno, mira, hay cuestiones que hay que decirlas porque si no es como que quedan en el, nadie se entera o quedan en el olvido. Más allá de cuestiones partidarias o lo que sea, hay una realidad que el gobierno actual del gobernador Capitanich tiene un diálogo muy importante con el gobierno nacional y a su vez se avanzó en la creación de nuevas áreas. Tal es así que si no fuera por este gobierno provincial, prácticamente el Parque Nacional Impenetrable no existiría, digamos, porque hay una historia que no sé si viene al caso ahora contarla, pero cuando muere el propietario de esas tierras, el primero en poner bandera y decir vamos a crear un área fue la provincia del Chaco, digamos, ¿no? Y después obviamente se suma parque y hoy felizmente está ese gran parque. Así que hoy por hoy las relaciones son muy buenas, no siempre lo fueron así, digamos, porque esto, a ver, hay cuestiones políticas, que recién lo decía, digamos, en la década del 90 no salió la Laguna del Palmar como parque porque en ese entonces el gobierno de turno no quiso, porque yo cuento la historia para que se sepa,
sí.
Ese gobierno de ese momento no quiso que haya un parque nacional en la provincia del Chaco, eso fue así, digamos. Entonces hoy por hoy la relación es diferente, madura y se avanza y precisamente estamos hablando de tener un tercer parque nacional en la provincia del Chaco.
Andrés, y te voy a profundizar un poco con este tema, ya no en el tema de creación, sino en el tema de la gestión y la administración de un área protegida. Vos estuviste en las áreas protegidas, sos guardaparque hace mucho tiempo, fuiste administrador de áreas. ¿Cómo es administrar un área? ¿Cómo es gestionar un área protegida en un gobierno? No sé qué adjetivo ponerle. El gobierno anterior fue un gobierno espantoso, de mi punto de vista, pero en mi visión, te lo quiero dejar a vos. ¿Cómo es gestionar con un gobierno de tinte tan neoliberal como el anterior y en este actual gobierno o en gobiernos anteriores que tenían sesgos democráticos más profundos, obviamente, ¿no?
Bueno, más o menos lo mencionaste y pienso igual que vos, digamos, cuando... hoy por hoy las posibilidades están abiertas y justamente podés avanzar. El caso nuestro acá, para obtener la media sanción, perdón, la ley de jurisdicción, tardó 3 meses. O sea, tardó 3 meses en salir una ley provincial. O sea, yo no sé si hay un solo caso en la historia de la Argentina donde una ley de cesión de jurisdicción tarde 3 meses. Bueno, ya con eso te estoy respondiendo cómo es gestionar, digamos, cuando se alinean los planetas políticamente hablando, ¿no? Así que, bueno, vamos de hoy por hoy. Yo creo que obviamente no hay manera de trabajar, de tener los municipios o el gobierno provincial en contra, hablando nosotros de un organismo nacional, ¿no es cierto? Entonces, hoy por hoy celebro y menos mal que podemos crear y gestionar y avanzar cuando estamos en el mismo camino políticamente hablando. De hecho, las cifras que han mostrado el otro día en Cámara de Diputados de la cantidad de hectáreas que se han creado en estos 4 años y ampliaciones y creaciones, digamos, teniendo en cuenta, y hay que decirlo, que tuvimos casi 2 años de un planeta parado. O sea, no es lo mismo decir 2 años, perdón, 4 años de gestión que decir 2. O 1.5.
Claro, 3 y pico. Sí, 700.000 hectáreas.
Exacto.
Sumó Argentina, sí.
Que lamentablemente nos pasó eso a nivel mundial de la pandemia, pero bueno, yo celebro que con lo que se pudo hacer y se sigue haciendo.
Hola Andrés, ¿cómo estás? Soy Florencia.
¿Cómo estás, Florencia?
Te consultamos acá desde Sintonía. ¿Por qué es tan importante este nuevo Parque Nacional? Contanos un poco de qué se trata Laguna del Palmar.
Bueno, la Laguna del Palmar es importante por un montón de cuestiones, más allá que para mí cualquier parque que se cree nuevo es importante, ¿no? O sea, sumar cada eslabón en esta cadena de la conservación, digamos, es importante. pero puntualmente para nosotros la laguna es importante porque primero que está dentro, en el corazón de lo que se llama humedal Chaco, ¿sí?
Uh-huh.
El humedal Chaco es una extensa faja de casi 500.000 de hectáreas que arranca en la provincia de Formosa y termina, avanza por todo el Chaco y termina en el límite con la provincia de Santa Fe. Lamentablemente, es una zona de mucha producción, grandes humedales, donde la retención del agua y la función ambiental es importantísima, porque es todo el este de la provincia donde confluyen los ríos y las lagunas, y no había una sola área grande, dentro del humedal existe nada más que Colonia Benítez, que es una reserva muy pequeñita, que dicho sea paso, la única educativa que tenemos en el país de parques,
sí,
es algo que yo siempre resalto también.
Por ahora.
Y por ahora, exactamente. Y muy
No lo pinchemos, dejemos que termine, no. Que nos está contando.
Bueno, sí, no, pero es que nos gusta tanto el tema que siempre agregamos, está bárbaro. Bueno,
sí.
Este parque está dentro del humedal y obviamente hoy ya nadie duda de la importancia de tener áreas dentro de humedales, ¿no? Y que lamentablemente también otra de las cuestiones que salió en el recinto el martes de un par de diputados fue: loco, pongámonos las pilas para sacar la ley de humedales.
¿Se habló? Se habló.
Hubo un par de diputados que se trenzaron en ardua discusión porque lamentablemente no se está avanzando con ese tema. Y bueno, mientras lamentablemente sectores políticos no se ponen de acuerdo, y a mi criterio por los lobbies que hacen las empresas, nosotros nos damos el lujo de crear un parque nacional dentro de un gran humedal. Entonces, como ejemplo de que cuando se quiere, se puede, y acá estamos hablando del beneficio a la humanidad, no solo a la provincia del Chaco y a la Argentina, estamos hablando de proteger agua, estamos hablando de proteger aire, entonces, por eso es tan importante para nosotros. Desde el punto de vista natural, hay especies amenazadas de extinción en este lugar, como Aguaraguazú, tenemos esperanza de todavía encontrar ciervo de los pantanos y tapir, hay más de 200 especies de aves, hemos encontrado 3 especies amazónicas de árboles, está dentro de la ecorregión, de los bajos del Isla y Delta del Paraná, pero con transición del Chaco húmedo,
claro.
Y como está cerca, enfrente a Paraguay, el río Paraguay viene trayendo semillas desde lo que es el Mato Grosso y más arriba, y bueno, por eso hemos encontrado especie amazónica, que sin registro en la Argentina.
Impresionante.
En el mes de octubre del año pasado vinieron especialistas en peces, colectaron peces en la laguna que no figuran en los libros de Argentina. Ese material se mandó a La Plata para saber qué es, porque realmente quedaron, en una sola campaña que duró 3 días, se colectaron 48 especies diferentes de peces. Desde el punto de vista natural, a pesar de ser un área no tan grande porque son 5.600 hectáreas, pero bueno, hay que recorrerlas también, se suman otros ingredientes muy, muy valiosos que son históricos y culturales.
A ver.
En esa zona fue escenario de la guerra de la Triple Alianza.
Claro.
Así que es común encontrar restos de la guerra,
wow.
Balas de cañón, bayonetas, sables en todos los campos cercanos, en la zona, así que hay un ingrediente cultural muy importante, el haber sido tierras del ex ingenio Las Palmas, que es un caso de estudio como empresa, explotadora de los recursos que después se estatizó, hay todo un proceso con ruinas de lo que fue el ingenio. Y pegado también está la isla del Cerrito, que es un lugar con mucho turismo para nosotros y muy conocida la historia porque allí existió un leprosario, que fue el leprosario, uno de los leprosarios más grandes de Sudamérica, todavía hoy en pie.
Sí.
Y si bien ya no funciona, pero tiene mucho turismo histórico, ¿no? Desde el punto de vista natural, pero también cultural,
Y enganchó...
Por otro...
Sí, dale, sí. Dale, Andrés.
No, pregúntame.
No, porque enganchado a lo que estabas diciendo, hiciste un repaso de los valores culturales anclados a un pasado más o menos reciente, y te quería preguntar con respecto a la sociedad, a las comunidades ahí de pertenencia de este espacio, cómo están trabajando con ellas, cómo fue, su involucramiento en el marco de la gestión o la gestación de este nuevo parque, y también me interesa que nos cuentes lo que se relaciona con el nombre de este parque. ¿Qué pasó ahí con las comunidades? Porque entiendo que había un interés de que fuera otro en un primer momento. ¿Cómo
sí,
es?
Sí. Bueno, mira, yo no sé si sucederá con la misma frecuencia en todo el país, porque no soy quien para decirlo ni lo puedo decir, pero acá en el litoral hay mucha relación con lo natural, ¿no es cierto? El río, el monte, la selva, el litoraleño del norte argentino, del NOA también, ¿viste? Está muy apegado a la tierra, a las raíces, la Pachamama allá en el NOA, acá son otras cosas, pero bueno. Desde el primer momento, la laguna para el local tiene un uso y un apego muy fuerte para ello. Es la Laguna El Palmar. Es un lugar donde se han criado, han aprendido a nadar, los padres y los abuelos iban, y como eran tierras del ingenio, trabajaban en ese lugar. Así que bueno, es muy fuerte. A su vez, el parque también no es solo la laguna, va a llegar hasta la costa del río Paraguay, y del otro lado está obviamente la República del Paraguay, y es una zona de mucha pesca, pero de pesca de costa, digamos, donde va la familia entera, los nenes aprenden a pescar, caminan, lo que se ve a lo mejor en un parque en un lago de la Patagonia, desde el punto de vista familiar.
Artesanal.
Acá claro. También sucede en la costa del río, digamos, o sea, es muy fuerte la influencia, el clima permite que con las temperaturas uno esté mucho afuera. Entonces, bueno, para la gente del lugar, la laguna es muy importante. Desde el primer momento, cuando empezó esto, los habitantes locales dieron todo su apoyo con las radios. No sé si ustedes se enteraron que acá se hizo un festival hace poquito. Fue un festival para dos cuestiones. Una era para visibilizar, digamos, la importancia del parque y de alguna manera meter un poquito de presión a los diputados para que saquen la ley, ¿no? Porque veníamos con la mala espina, digamos, de que ahora se metió en extraordinarias el proyecto durante las vacaciones de verano, pero la oposición no daba quórum.
Claro.
Entonces, bueno, este festival también era para hacer un poquito de ruido. Bueno, tuvimos la suerte que vino el ministro Juan Cabandier al festival, y es normal que el político venga hasta un ratito y se vaya por su agenda, ¿no es cierto? Bueno, eran las 11 de la noche y él no se iba. No podía creer, había comparsas de carnaval que eligieron el tema de este año del parque, por ejemplo, y ganaron, la comparsa de Azoró ganó, la producción de trajes, hicieron la letra, una canción del parque. Había, bueno, era algo, y Cabandier nos contaba, nos decía, yo nunca vi en una comunidad tanto, y eso que no había salido el parque, digamos, ¿no? Como
tanto apoyo, claro.
Exacto. Bueno, pero todo eso tiene que ver con ese apego a la costa del río, a la laguna, al litoral, por algo el logo del parque es un surubí, digamos, ¿no? O sea, no es casual que el logo que hemos elegido sea un surubí, porque el surubí para ellos, el pescado, representa la gastronomía, la oportunidad de estar en el río. Más allá que del punto de vista natural, el surubí y el dorado son los predadores topes en la cadena alimentaria, razón por la cual hay del agua, razón por la cual hay que cuidarlos, porque así que eso de elegir el surubí tiene mucho que ver con la cultura de la gente en el lugar, el disfrutar pescarlo, el verlo a ese animal, digamos, ¿no? O sea, lo que es el yaguareté en la selva,
claro,
para esta gente es el surubí o el dorado en el agua.
¿Y qué pasó con el nombre? Porque Laguna El Palmar, a los que conocemos un poquitito de los parques y de Entre Ríos, nos suena El Palmar, ¿no?
Sí. Bueno, ahí fue una historia que viene bien que la preguntes, así la gente se entera. Porque también fue una discusión nuestra, qué nombre le ponemos, porque no puede haber pero va a haber dos Palmar más allá que uno tiene la palabra Laguna, pero el día de mañana en los mapas, en la folletería, alguno va a confundir y va a, de hecho ya hay confusión, a veces vos pones Parque Nacional, que es El Palmar, dicen acá, a veces algún periodista. No, El Palmar está en Entre Ríos, bueno.
Sí,
mira,
sí.
Habíamos barajado dos o tres nombres, incluso como pensábamos hacer un concurso ahí con las escuelas del lugar para que ellos por ahí voten unas posibilidades de nombres, para también trabajar con el sentido de la pertenencia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero después empezamos a analizar y hubo un hecho, que en lo personal lo cuento, me pasó a mí y yo lo motoricé un poco con la gente. sobre todo institucionalmente, que fue el hecho de Córdoba. El hecho de Córdoba a mí me marca, yo ya lo venía sospechando en mi cabeza, había algo que no me cerraba, esto de cambiar el nombre. Cuando, muchos sabemos que cuando se crea el Parque Nacional Tras la Sierra, ese nombre, a mucha gente local ahí en la zona de Córdoba no les gustó, hubo cierto conflicto con las comunidades porque ellos no tienen, no están apegados a ese nombre de Tras la Sierra. Para ellos era Estancia Pina.
Claro.
Y el parque se tenía que llamar Estancia Pina o Pina, ¿no? Bueno. Y bueno, finalmente por distintas cuestiones turísticas, de marketing, de esto, de aquello, se le pone Tras la Sierra, lo cual generó mucho descontento, mucho, mucho descontento, a tal punto que hoy hay un proyecto de decreto
para cambiarlo,
para cambiar el nombre. Uh-huh. O sea, tenés que mover un decreto para qué conflicto tiene que haber para que tenga que haber un decreto por un nombre, ¿no? Uh-huh. Bueno, ese hecho, también dijimos, che, ¿quiénes somos nosotros para cambiarle el nombre a un lugar cuando para ellos se llama Laguna del Palmar? Y la gente lo dice con cariño, es mi laguna, es la Laguna del Palmar. Entonces dijimos, ya está, listo, si tiene que haber en el mapa de día.
Está buenísimo.
Laguna del Palmar, porque no somos quién nosotros para cambiar el nombre.
Entonces, no, está buenísimo.
Está muy bien.
La estrategia era buena, porque dijimos, a ver, de manual, lo que uno lee, lo que uno estudia, lo que uno se forma, genera que las escuelas participen, etcétera, etcétera, pero había algo más fuerte, que era un nombre local para ellos, que no se lo podíamos cambiar.
Está muy perfecto, bien. Es el nombre ligado a la identidad del lugar, ¿no? Y a lo territorial,
claro,
está muy
exacto.
Bueno. De hecho, entonces, te debo contar que tengo un amigo que hace muchos años viajó a Perito Moreno para ver el glaciar y terminó en el Parque Nacional Perito Moreno, pero no importa.
Claro, sí, claro.
Y que me dijo, no vi ningún glaciar, pero fue hermoso el viaje.
Fuiste a otro parque, le dijiste.
Sí, fuiste a otro parque.
Así que puede parecer tal vez que lo escucho una pavada o no sé qué, pero viste que hay cosas que son, que aprendemos a veces, nos equivocamos mucho, a veces cometemos aciertos o errores, pero esto de cambiarle el nombre puede ser una cosa, viste. ¿Qué sé yo?
Pero es que la verdad que, Andrés, es como una práctica política institucional de los que están en el territorio, tienen más vínculo local y permanente con las comunidades, que esa escucha, sí, que ese diálogo permanente termine y determine algo que después va a ser como aprendido con H por toda la comunidad y va a ser una mejor gestión en conjunto, ¿no? La verdad que está buenísimo lo que contás.
Así que, sí, bueno, esa es un poquito la historia del nombre.
Está
que,
bien.
Bueno, hoy van a tener que convivir dos palmares.
Andrés, como para ir cerrando un poco y agradeciéndote, dale. Estamos hablando con Andrés Lanfiuti, encargado, no sabemos, intendente, pero por lo menos a cargo de las últimas gestiones de la creación del Parque Nacional Laguna del Palmar. ¿Cómo sigue el proceso en la gestión de un área protegida recién creada con respecto a lo que tiene que ver con los recursos, los diálogos y los vínculos políticos, ambientales, con las comunidades? ¿Cómo sigue el día a día?
Sí, bueno, ahora viene todo. Yo siempre decía que la señora estaba embarazada, acaba de nacer la criatura. Bueno, ahora tenemos que ver, viste, si la bautizamos, si no la bautizamos, viste, y cómo sigue. Bueno, sí, ahora viene el proceso más largo, más complejo, va a llevar tiempo. Hay que crear la estructura, porque no existe la estructura, ¿no es cierto? Hay que trabajar con el Ministerio de Economía, con toda la función pública para meter en la estructura, en el organigrama. O sea, hay que crear la estructura del parque, crear los cargos. Eso en lo administrativo. Ahora, hoy por hoy es un lugar que no tiene infraestructura.
Claro.
Tiene un camino bastante precario que ya se ha venido trabajando con Vialidad Provincial. Entonces hay que empezar a desarrollar lo que es la infraestructura, ¿sí? Caminos, llevar el agua, llevar luz, hacer una zona de uso público.
Que se pueda visitar, ¿no es cierto?
Para que la gente, sí, hay mucha, mucha ansiedad de la gente. Impresionante cómo están llamando canales de televisión, radios, escuelas, todo el mundo quiere ir. Claro. Obvio, quiere ir a conocerlo. Y así que estábamos pensando que al menos en esta transición que va a llevar tiempo, abrir un día por semana, una cosa así, porque hoy hay portones con candado, ¿no? O sea, como para llegar a la laguna hay que atravesar un campo privado, con el cual felizmente hay buen diálogo y todo, y no vamos a tener problemas, pero sería irresponsable de nuestra parte que abramos los portones y dijimos, vaya todo el mundo, porque no hay servicios, no hay servicios de ningún tipo.
Claro.
Entonces vamos a abrir por tal vez un día por semana, el sábado o domingo, que son los días que acá en la región la gente más pasea, para que, bueno, al menos puedan estar un rato, sacar fotos, empezar a tomar contacto con el área, ¿no?
Perfecto.
Tenemos que también definir dónde nos instalamos como parque. Si hay dos municipios importantes, que son Las Palmas y La Leonesa, así que también vamos a tener que ver dónde empezamos a instalarnos con una oficina.
Claro, la sede.
Así que, bueno, todo eso va, durante el año se irá definiendo.
Buenísimo. Andrés Lanfiuti, encargado, le decimos así, del Parque Nacional Laguna del Palmar. Estaremos atentos a cuando esa criatura empiece a caminar el territorio. Y tenemos el micrófono abierto para ir contando novedades a través de las redes del parque, de Sintonía Lanín. Y te agradecemos mucho, mucho tu tiempo. Y la verdad, interesantísima entrevista. Y hasta cualquier momento.
Dale, dale, Alejo. Muy, muy amables también ustedes. Gracias por el espacio para difundir. Este es un país tan largo y tan hermoso que seguramente la gente allá en Patagonia, muchos que no conocen el norte, bueno, por lo menos a través de las palabras se van imaginando un poco lo que es este bello país. Y desde ya también, lo que podamos desde acá siempre informar y compartir con ustedes, solo tienen que llamar nomás.
Perfecto, Andrés.
Gracias, Andrés. Gracias. Felicitaciones. Buen día.
Gracias a ustedes. Que anden bien.
Recién estuvimos conversando con Andrés Lanfiuti de Laguna El Palmar en Chaco. Vamos con la música y seguimos con más información.
Volver, el viento en la cara, volver, silencio, montaña, volver, la fresca del amanecer.
¿Qué banda era esta? La banda del amor, Arbolito.
Che, ¿vamos a tener novedades con Arbolito? ¿Ya lo podemos empezar a decir?
Sí, lo podemos decir.
Arbolito es la banda de nuestra cortina musical hermosa.
Nuestra banda.
Nuestra banda. Sí. En este instante está todo perfecto con Sadaica, ahí no hay ningún tipo de problema.
Nada.
Y además, amigos, amigues de Farjón. Roberto Carlos Farfón.
De amigos. No, Roberto Carlos. Desde que se te van a Perito Moreno hasta Erwin.
¿Viste? Tremendo. Se van a Perito Moreno y no hay glaciar. Y un compañero de la primaria es el cantante de Arbolito, así que...
¿Nos va a dar una nota?
Sí, lo llamamos, la verdad, desde el afecto y desde la verdad que es una comunión con respecto a los temas que pensamos...
Muy grosos.
Desde el ambiente.
Son militantes del ambiente.
Son, sí, sí, de ligar... Total, el amor. De ligar las expresiones
de las
artísticas,
buenas causas, de las
en
buenas
este
energías.
Caso la música con el ambiente, con los derechos, con respecto al ambiente, así que... tuvimos una comunicación, dijo, cuando quieran hacemos una charlita.
¿En vivo?
Y no sé, lo vamos a invitar a...
Que venga Ezequiel y nos haga un par de canciones. ¿Qué más, gente?
Tenemos ¿Ayer qué pasó en la TV pública?
Ayer, ¿quién estuvo en
¿Quién estuvo en la TV pública?
Me corro el micrófono. La coordinadora del programa de educación ambiental de Parques Nacionales, ¿saben cómo se llama?
¿Cómo se llama?
Gloria Greenstein.
¿Es esta chica que está acá?
Y
¿está
joven?
¿La flaquita esta?
En un hermoso programa de la TV pública que liga distintas radios nacionales a lo largo y ancho del país, le tocó, no sé si por casualidad o gestiones de su directora, a la Radio Nacional San Martín de los Andes, y hubo un dúplex con la TV pública del programa de Ayer a la Mañana, con la temática de parques nacionales y educación ambiental. Le da un poco de vergüenza a nuestra compañera de radio, Gloria. Pero,
hermoso.
Perdón, Glo, la última. Estábamos todos colgados a las 8 de la mañana de la TV pública para ver qué pasaba.
Tempranito. Hermoso.
Contanos.
Hermoso el programa, ¿eh? Aire Nacional, todos los días que conduce Martín Jauregui, hace estos dúplex con distintas emisoras a través de una tecnología de punta, que es una mini camarita en algún lugar del estudio, quiero decirlo, que el equipazo de Radio Nacional San Martín de los Andes posibilitó a través de su productora, de Ale Torres, de Adrián Fernández, que son quienes me contactaron, y la verdad, hermoso espacio, charlamos un poquito dentro de lo que el espacio permite, un ratito ahí, sobre los parques, sobre el nuevo parque, sobre cómo llevamos adelante las políticas públicas, en mi caso, de educación ambiental.
La gestión, ¿no?
La gestión
en territorio.
Y con alegría, la verdad, con mucha alegría.
Está buenísimo. La verdad que fue un espacio, estuvo muy lindo la entrevista, lindo verlo el dúplex con la TV pública allá de los estudios centrales, supongo allá en la ciudad de Buenos Aires.
Sí. LRA1.
La verdad que es una muy linda idea federal, ¿sí?, de ligar lo que es la TV pública con las radios nacionales. ¿Qué más tenemos, Flor?
Tenemos compost. Esta semana se va a realizar el primer encuentro de cultura compost de la Patagonia aquí en San Martín de los Andes el miércoles 5 de abril de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. El equipo de Parque Nacional Lanín va a estar allí. También un trabajo interinstitucional, ¿no? El municipio, otras ONG. Organizaciones, uh-huh. Otros institutos que participan, ¿no? Cultura Compost, experiencias locales de educación y gestión de residuos, educación ambiental, la herramienta de transformación. Esa es una charla que vamos a dar la jefa de educación ambiental, Laura Costa Rojo, el jefe de conservación, Nico Ferreira, y en este caso yo también voy a estar participando.
La suscripta.
La que habla.
Qué linda actividad, porque este es el mes del compostaje, ¿sí? Del 22 de marzo al 22 de abril. En muchos lugares del país se están haciendo actividades y Parque Nacional Lanín no podía quedar atrás, así que va a estar buenísimo. Les invitamos a estar.
Hay que inscribirse, ¿no? En las redes del parque, está el formulario, mucha gente ya inscrita, así que no te quedes afuera de esta actividad del miércoles.
Muy bien, y hoy es primero de abril. Alejo, tenemos un tema para tratar. Mañana se cumple un nuevo aniversario del Día de Veteranos y Caídos en la Guerra de Malvinas. Ajá. Y tenemos un testimonio.
Sí, lo dijimos al inicio del programa. Es un tema que fue abordado por varios programas de Radio Nacional San Martín de los Andes y Radio Nacional en general en todo el país. Y nosotros pudimos conseguir un testimonio de alguien que fue desde Parques Nacionales protagonista, era intendente de un parque nacional de la Patagonia, del Parque Nacional Los Glaciares, en la época del
1982.
En 1982, en abril de 1982, y nos contaba algunas situaciones y cómo se veían y qué hacía el parque. Pero no queremos decir nada, escuchemos el testimonio y en todo caso después charlamos. Escuchamos a Carlos Arceda, intendente del Parque Nacional Los Glaciares, en abril de 1982.
Bueno, esto es contarles un viaje que hice en 1982, justamente buscando unas camionetas de parques que estaban en Buenos Aires, y una tenía que ir a Glaciares y la otra ir a Tierra del Fuego, dos F-150, me acuerdo perfectamente. También en ese viaje nos llevaban, teníamos que llevar armamento, itacas y balas para el cuerpo Volaparque en ese momento. Bueno, con mi madre iba yo en una camioneta y en otra camioneta un campeonero de parques de Ancón, que no recuerdo el apellido en este momento. Cuando salimos de Buenos Aires, al poco tiempo nos encontramos en el medio de las columnas de ejército, camiones cargados de soldados, pertrechos y demás cosas que iban por la ruta 3. Así que ahí nos dimos cuenta ya, al escuchar, que estábamos metidos en el conflicto. Bueno, es el viaje más corto que hice a Calafate. Recuerdo que en Caleta Olivia, en unas paradas, fuimos a la comisaría a dejar las camionetas y explicarle que traíamos ese armamento para parques. Teníamos la duda de que nos lo pudieran decomisar, ¿no es cierto?, en todo eso que estábamos viviendo. Y así llegamos desde Caleta Olivia, salimos de un viaje hasta Calafate, las dos camionetas. Me acuerdo, mi madre estaba, pobre, una mujer grande, ya totalmente sobresaltada, y quedamos dejamos la camioneta en Calafate, inclusive la camioneta de Tierra del Fuego quedó varios meses hasta poder cruzar a la isla de Tierra del Fuego. En esa época el Parque Nacional Los Glaciares tenía un desarrollo de estaciones meteorológicas muy sofisticadas, estaban involucradas en un plan de control del sistema glaciario que manejaba específicamente el Servicio Meteorológico Nacional. Y entonces teníamos una toma de datos, digamos, por encima de lo que tomábamos normalmente los guardaparques en otras estaciones meteorológicas. Todos esos datos que tomábamos, en determinado momento, dada la precisión de los mismos, nos pidió el comando del ejército, del comando regional, que los comunicáramos diariamente a Río Gallegos en una frecuencia especial, que era una frecuencia de ejército. A la postre nos enteramos de que todos esos datos eran la base para que el pronosticador de Gallegos pudiera realizar el pronóstico sobre las islas, y esto daba pie a la ejecución de ataques o operaciones sobre las islas. Pero esto tenía otro costado, que a veces la radio quedaba en ese canal, en esa frecuencia, y repentinamente empezaban a aparecer partes del ejército o de operaciones de las fuerzas, y lo más triste era que diariamente daban a conocer los números de bajas, los ataques, y bueno, fueron vivencias muy fuertes de esas épocas.
No quisimos dejar pasar esta fecha sin un abordaje desde Sintonía Lanín. Carlos Arceda es un guardaparque retirado, intendente en varios parques nacionales. Ingresó a la Administración de Parques Nacionales en 1969 y hoy es vecino de San Martín de los Andes. No quiero meter la pata, no me acuerdo si su último destino fue allá. acá. Pero bueno, logramos el testimonio a partir de charlar con él y que nos cuente un poco las vivencias en esa época de la Argentina. Así que nuestro
recordatorio
para...
Parecía estar viéndole.
Sí, sí, sí. Me pareció como un abordaje que ligaba un poco cuál era la realidad de parques nacionales y en el momento histórico de la guerra del Atlántico Sur.
Hoy, mañana, ¿no? Todos los días tenemos que tener un momento de reflexión para esta situación, para los caídos, para... Sí.
Sí, y relacionado con esto, queremos recomendar mucho la web del Museo Malvinas.
Sí,
el Museo Malvinas es un espacio necesario, importantísimo y muy valioso, que además de estar físicamente ahí, cerquita en el conurbano bonaerense, cerquita de la ciudad de Buenos Aires, tiene una plataforma web completísima, con una biblioteca virtual. Hay videos, hay documentales, hay experiencias interactivas, como pisar Malvinas, te muestran lo que es la experiencia vivida en Tecnópolis. Miren la web de Museo Malvinas en la web.
Sí, sí, la verdad que sí. Así que bueno, buenísima la recomendación, Glo, y es un tema para que permanezca en la memoria, dándole distintos abordajes y que no, en estos 40 años de democracia, que no se nos escape nada.
Por sobre todo para los más jóvenes, ¿no? Para sigan sintiendo, viviendo toda esa terrible situación que vivimos.
Sí, los momentos más fuertes de recordar este tiempo, parece, después del testimonio de Carlos Arceda, difícil, pero recordemos la canción emblema del Mundial, ¿no? Que nos trajo a la actualidad el tema de
los
pibes de Malvinas. Y en este 2 de abril, con otro abordaje, está bueno seguir manteniéndolo en la memoria.
Bueno, seguimos con más información en sintonía. Lanín, nos quedan muy pocos minutos al aire, pero no queríamos dejar de pasar que se viene el examen para la habilitación de nuevos guías del Parque Nacional Lanín de este año 2023. El examen se va a realizar entre el 2 al 5 de mayo. En las redes del parque está el link, el Google Forms, para poder acceder. Está todo detallado, el pago de derecho de examen, cómo es la parte teórica, cómo es la parte práctica, horarios, etcétera. Así que invitamos a todos a que puedan sumarse a esta habilitación para los nuevos guías 2023, un trabajo que están llevando adelante las compañeras de uso público, Virginia Gallardo y Yamila Vigna.
Qué importante, ¿no?
Sí,
nuevas oportunidades laborales para vecinos, vecinas, idóneos en esto de caminar el parque, contarle de sus maravillas y cómo cuidarlo también. Así que los y las guías, ojalá que salgan muchos nuevos guías para este parque.
Tenemos ya la parte de concurso. ¿Vas a contar a alguien que trajiste? Porque no es solo tu
mi presencia
imagen
aquí
física, sino también...
¿Ya están los premios?
Contá, dale.
Bueno, pero cuento poquito, porque la gente está ansiosa por los concursos, no porque contemos.
¿Murió el mate ya?
A ver.
Estamos en vivo en Radio Nacional.
Bueno,
San
es que no murió el mate,
para
pero...
Radio Nacional Río
Sí. ¿Para qué es hombre? ¿Querés que se ve mate?
No,
que cuente.
Ciencia es mala. Lo que pasa es que me olvidé que... ¡Qué hija!
No,
me olvidé la yerba y Marcelo nos prestó un poco de yerba, salgamos entonces de acá, lo estamos estirando.
Concursos.
Bueno, en las últimas semanas, tanto la editorial Cactus como la editorial de la Biblioteca Nacional, con quien hay un trabajo en conjunto con Parques Nacionales, en un momento contaremos, y la editorial de la revista Crisis entregaron materiales para que podamos hacer los concursos a partir de... Ya, ¿no?
¿Y cómo ganamos el concurso?
¿Y quién gana,
¿cómo
Flor?
Participamos?
¿Qué? La comparsa de Chaco.
Vamos a tener... Sí. Tenemos una chaqueña acá, que es la Belurroca.
Ah,
tenemos
una
embajadora chaqueña.
Claro que sí.
Sí.
Vamos a hacer dos consignas durante la semana que viene. Semana corta para algunos. Vamos a tener igualmente el programa Sábado Santo.
Por favor, Florencia,
aquí,
te lo pido, ¿eh?
Aquí.
No te tomes el sábado.
Sábado Santo con los santos.
Es mi sábado, perdón, el sábado de gloria, de resurrección.
¡Ay, Dios mío!
Así que quiero media luna, no sé, algo. Bueno, ¿qué va a pasar? En la semana vamos a lanzar dos preguntas.
Sí.
Vamos a lanzar dos preguntas.
Bien.
Sobre dos temáticas que conversamos,
hoy,
que entrevistamos el día de hoy, sábado primero de abril.
O sea que el que no estuvo con la Viromi ahí anotando, no, lo pueden escuchar, ¿no es cierto?
Va a estar todo el link ahora en un ratito nada más.
En un rato está todo el programa en vivo.
Marce lo sube a la página web y nosotros lo compartimos en las redes, @PNLanin.
Porque van a hacer preguntas sobre algunas cuestiones que abordamos en el día de hoy.
Sencillas.
Adelantamos.
Por supuesto que no. ¿Por qué?
Me están
censurando. Bueno, adelantamos, pero cortito.
Dos temáticas.
Lo que charlamos nosotros al principio.
¿Pero qué temáticas?
Conectividad y Laguna del Palmar.
Bien, muy bien.
Listo.
¿Y qué van a ganar?
¿Cómo participan? Por las redes, ¿no es cierto?
Comentarios, historias.
Redes me suena.
Bien, muy bien, porque ahora Turkish Alejo Farhomes tiene Turkish-ARG.
Bien.
Para sumar seguidores. Para todos.
Entonces, estén atentos, atentes. Porque se pueden ganar hermosos libros.
¿Qué hay?
¿Qué trajiste?
Libros de la editorial Cactus, que ya lo hablamos el primer programa. Sí. Un libro recientemente presentado por la Biblioteca Nacional, que es un libro de filosofía y un abordaje sobre la pandemia, que fue presentado hace una semana por el ministro de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, por Diego Golombek y por gente de la Biblioteca Nacional allá en la... En la ciudad de Buenos Aires.
¿Puedo participar en el
Va a haber
concurso?
Dos ejemplares. Hay dos ejemplares. Hay dos ejemplares y si hay mucha demanda, prometemos, porque la gente de la editorial de la Biblioteca Nacional son amigos y amigas, traeremos traeremos más ejemplares para seguir sorteándolos o concursándolos. Bien. Y además, la recientemente salió la revista Crisis, una muy buena revista.
¿Y el libro de parques de retratos también?
Ese también. Y eso es nuestro.
Hermosas fotografías de nuestros parques nacionales.
Hermoso que salió hace poco, sí.
Editado por la editorial Parques Nacionales.
Sí, que está la editorial Parques Nacionales vino...
Va a estar en la Feria del Libro, te lo doy como un adelanto.
¿Vamos a estar en la Feria del Libro nosotros?
¿Parques Nacionales? ¿Lanín? Yo voy.
Yo también. Epa, Flor, ¿qué pasó?
¿Qué me van a dejar afuera? Horrible.
No, adentro.
Vos vas a estar acá conduciendo el programa. 10:59.
Vamos a ver si hacemos un dúplex con Gloria, con Alejo, con Florencia y con algunos invitados, invitadas del stand de parques y algún otro stand por ahí.
¿Podemos estar conduciendo este espacio de parques nacionales? No, lo estamos.
Pará, Glo dice que ya termina, son 10:59, queda un minuto.
Nos entregan 5 minutos tarde, así que nos vamos a pasar 5 minutos tarde, así...
No seas mal.
Así soy. Le quiero mandar un beso enorme, enorme a la compañera Rocío de Calilegua, a Mati Ventura de Quillén, a Eli, a Eliana y a su niño que también nos estaban escuchando, y a Martín Toledo, al correntino que hoy cumpleaños.
Ariano. Nos vamos. Muchas gracias, Marcelo Moros, por aguantarnos a la radio pública. Alejo Farhome, Roberto Carlos, por estar acá hoy en el estudio.
Yo quiero mandar un último saludo.
Ahora, como está en Instagram, estás como loco.
Sí, como loco. Tengo dos seguidoras. Imagínense quiénes son. Patito Brieva, besos en tu cumpleaños también. Patito.
Muy bien, nos despedimos. Muchas gracias por estar y ser como son.
Nos volvemos a encontrar el próximo sábado. En Sintonía Lanín, en vivo en Radio Nacional San Martín de los Andes. Gracias.
Adiós.
Adiós.